después de las lluvias torrenciales de este fin de semana, de este sábado, que fueron terribles. Ahí me está diciendo gente del barrio, ¿cómo se llama el barrio? Santa Florentina, me están diciendo que se han inundado, que le ha entrado agua a las casas. Es impresionante lo que llovió un poquito tiempo. Vos que andás en distintos lugares de la ciudad de Campana por el tema de los merenderos y demás, ¿cómo lo ha pasado la gente?
Era mucho viento, en un principio mucha agua y sobre todo árboles caídos, postes caídos, problemas con la luz, con el tendido eléctrico. No ha sido como en otras tormentas, mucho, mucho viento, pero no ha sido como en otras tormentas. La verdad que ahí en el barrio Santa Florentina, que es donde vivo también, sí, también muchos árboles. La verdad que los árboles con el viento parecía que se doblaban. Uh-huh. Muy, muy fuerte el viento, fue tremendo. El corte de luz generalizado que tuvimos el domingo a la mañana, pero en general bien, Defensa Civil estuvo rápido también. Por lo menos los vi ahí en el barrio tempranito viendo cómo sacaban las ramas y eso, pero yo me levanté el domingo a la mañana y parecían que habían pasado a podar árboles, digamos, porque fue tremendo, como cayeron ramas y eso.
Bien, sí, lo lamentable de todo esto es que siempre el más perjudicado es el que menos tiene por las condiciones de sus viviendas y demás, ¿no? Y que se le moje algo o que se le arruine algún artefacto, es difícil después poderlo recuperar, ¿no?
Sí. Ahí en el barrio en particular ya tuvimos varios casos de gente que por tormentas o por desperfectos en el tendido eléctrico se le quemaron los artefactos, y hicimos en su momento un reclamo colectivo en Edén, que lo ganamos, y le tuvieron que pagar todos los electrodomésticos a la zona del barrio Santa Florentina, que la verdad que habían perdido en esa época habían perdido hasta los celulares. Hoy está un poquito más difícil. En esa época estaba como gerente, no estaba Ciaponi, estaba Gioni, que era el gerente anterior, y la verdad que pudimos resolver el problema, pero hoy está mucho más difícil. Está mucho más difícil. Si se te quema un electrodoméstico, es prácticamente imposible que la empresa te lo reconozca. Es muy complejo eso. Uh-huh. Y hay mucha precariedad en cuanto a la inversión que las empresas están haciendo en el tema del servicio eléctrico. Por ejemplo, en los barrios se había hablado en su momento de un medidor con tarjeta. Tipo, vos cargabas la tarjeta, pasabas por ese medidor que se enchufaba en tu casa. Vos lo enchufabas en un enchufe cualquiera de tu casa, pasabas la carga que habías hecho en la tarjeta por el lector del medidor y automáticamente vos tenías el servicio en función de la carga que vos habías hecho, como una forma de ir regularizando a todos los vecinos que desde hace muchísimos años están pidiendo medidores y no se los bajan. Y eso quedó parcialmente en San Cayetano, se hizo algo, pero después hay muchos barrios que todavía están en situaciones irregulares, porque las empresas les resulta mucho más caro llevar medidores de luz a todos los barrios o brindarles un servicio, por lo menos con tarifa social o una tarifa diferenciada en aquellos barrios, y hacer esa inversión, mantener la situación en la que está, digamos, ¿no? Porque ellos igualmente recaudan, y a ellos lo único que les interesa es la recaudación. Cuanto más recauden sin invertir absolutamente nada, mucho mejor. Y me parece que lo que viene sucediendo con las empresas de servicios, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Nosotros ahí en Don Manuel, por ejemplo, en su momento habíamos hecho una reunión incluso con los directivos de EDEN, en la Sociedad de Fomento del Barrio Lugo, porque la gente quería estar en blanco y quería tener su medidor. Le tomaron los datos a los vecinos de Don Manuel y las tablitas, y nunca le bajaron los medidores. Ajá. Nunca le llevaron los medidores, no le dieron ninguna respuesta. Estaba en ese momento como secretaria de gobierno una abogada de ahí del barrio San Jacinto, que fue concejal mucho tiempo, se me hizo una nube con el nombre, que pareja de González, que trabajaba en ANSES.
Ah, sí, Viviana, Adriana Barbero.
Barbero.
Adriana Barbero.
¿Con Viviana Barbero?
Sí, Adriana. Adriana Barbero. Adriana Barbero, sí.
En esa reunión estuvimos con Adriana Barbero ahí en la Sociedad Fomento, y estuvo la gente de la de EDEN, y nunca le bajaron los medidores, porque, vuelvo a insistir, la empresa sabe cuánto tiene que recaudar para que los balances les den con rentabilidad alta, pero no quieren hacer inversión. Entonces el problema que existe fundamentalmente con la luz es que se recauda, pero no se invierte. Entonces hay mucha gente en situación irregular, algunos porque no pueden estar en otra situación, por la situación económica, no pueden pagar la luz en los precios que hoy está, pero hay otros que lo quieren y no se lo llevan, digamos. Uh-huh. No. En algunos barrios, porque la inversión que se tiene que hacer, y me lo dijo en ese momento Gioni, me dice, mira, nosotros preferimos pagar la multa que hacer la inversión que se necesita para llegar con un tendido eléctrico razonable al fondo del barrio Lugo, a San Cayetano, a Santa Lucía, a esos lugares.
Sí.
Pagamos la multa y nos sale más barato. Porque bueno, el problema de la inversión es un tema, el tema de los servicios. Y cuando hay tormenta se sufre.
Ahora, te digo, vos sabés que en el barrio Los Pioneros estuvieron haciendo un relevamiento, ya en ese barrio hay nuevos medidores, los medidores esos electrónicos, ¿viste? Que te cortan la luz directamente desde el sistema que tienen ellos. Sí. Ahí sigue habiendo enganchados, porque yo estuve hablando con la gente, sigue habiendo enganchados. Pero antes había un 60, perdón, era un 40% de gente enganchada y hoy hay un 15% en el barrio nada más, que de a poquito lo va a ir mejorando. El tema es que aquellas personas que quieren tener regularidad en la energía le piden muchas cosas que por ahí no las tienen. Entonces, se siguen enganchando. Ahora, yo te digo, también estar enganchado es un riesgo importantísimo ante un incendio, ante un cortocircuito y demás. Mayormente cuando se prenden fuego las casas precarias es por las desperfectos eléctricos que hay, ¿no? Porque están sobrecargadas las líneas, le ponen cables finos y demás. Me parece que ese es un tema que habría que ponerse a trabajar urgentemente, ¿eh?
Sí, pero que a la empresa no le interesa trabajar en eso, ¿sí? Porque ya te digo, es invertir, porque vos tenés que cambiar todo el tendido eléctrico, tenés que poner más transformadores, tenés que hacer una inversión grande, inversión que no se viene haciendo desde hace muchos años, no es de ahora.
Sí.
Las empresas nunca, en el caso de EDEN, o en el caso de EDENOR y de Sur, no vas a encontrar ningún balance que le haya dado negativo. Son todos balances positivos. Uh-huh. Pero que en materia de inversión no han hecho absolutamente nada. Por eso los problemas que tenemos con el tema de servicios. Y en esto la ciudad tiene, si bien ha avanzado, ha mejorado, falta muchísimo más inversión para poder llegar a aquellos lugares que en donde no se llega, ¿no? No solamente con la luz, sino también con el gas, con el agua. Se están haciendo inversiones, digamos, pero no alcanza. Pero bueno, es una discusión más profunda, más larga, porque estamos hablando de derechos que consagra la Constitución, que tiene que ver con el acceso a los servicios por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, que bueno, que no tienen posibilidad de ese acceso. Uh-huh. Y con un gobierno que cree que hay que destruir el Estado y que hay que eliminar absolutamente todos los programas que lleven los servicios a... Bueno, de hecho, hay una desinversión enorme en obra pública que tiene que ver con eso, con cloacas, con obras que permitan que la gente tenga una calidad de vida distinta a la que tiene.
Uh-huh. Guille, te saco de aquí, vamos a las obras públicas de donde los pueblos que se inundan. El gobierno nacional ha tomado la iniciativa de comenzar con obras en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires que fueron que se inundaron, ¿no? Y no pasar por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto le quita votos, le resta credibilidad al gobernador Kicillof?
Mira, la verdad que si van a hacer como hicieron acá en Campana, que vino en helicóptero Patricia Bullrich, bajó en Villa Dálmine y fue a San Cayetano para la nada misma, digo, me parece que son promesas para salir del paso. Pero hay que ver cómo se materializa eso. Acá en Campana vinieron, pasaron, dijeron que iban a ver el tema, que le iban a dar un subsidio a cada vecino que se había inundado, y no conozco a ningún vecino de Campana que haya cobrado el subsidio. Uh-huh. Ni siquiera le pagaron a aquellos que se anotaron porque tenían todo en orden. Porque bueno, hay muchos que no pudieron acceder porque es muy restrictivo. Vos entrabas a la página y te pedían un montón de cosas que la gente que viene saliendo de una inundación no tiene, porque ha perdido todo, incluso hasta papeles y documentación de su vivienda. Entonces, le pedían una cantidad de cosas que no contemplaba que la gente que estaba en el barrio era gente que se había inundado. Porque estas cuestiones se hacen de una manera distinta. En las tragedias uno trabaja de manera diferente, ¿no? Tiene que poner un equipo de trabajadores sociales a recorrer las viviendas para casualmente poder detectar cuáles son los problemas que tiene cada vecino en cada casa. Cuántas familias viven, cuántos chicos viven, qué problemas de salud tienen, cómo están las condiciones de esos vecinos. Bueno, eso acá no pasó. No hubo un relevamiento, no fueron a hacer un casa por casa para ver cómo estaban, en qué cosas necesitan ahora, incluso ahora, porque yo lo dije ya en varias ocasiones, hay que ver cuál es la calidad del agua de San Cayetano, uh-huh. Porque en la inundación se rompieron muchos pozos ciegos, esos pozos ciegos están filtrando agua en las napas y está filtrando el agua en la canilla. Hay muchas enfermedades que están empezando a salir ahora producto de la contaminación que ha quedado en el barrio. Y ahí tiene que intervenir APSA, ahí tienen que intervenir el municipio, ahí tiene que intervenir la provincia, la nación, todos los organismos para ver, para evitar problemas mayores. Y me parece que eso es lo que no está pasando. Entonces yo digo, hay que ver si cumplen con eso que anuncian, porque hasta aquí el gobierno nacional anuncia muchas cosas que después no cumple o que no lleva adelante. Nosotros lo vivimos en nuestra ciudad con lo de los subsidios que nunca llegaron, porque nosotros hicimos una encuesta en el barrio San Cayetano completa, casa por casa, y fuimos a preguntar cómo estaban y fundamentalmente se habían podido acceder a la página. La página en ese momento estaba caída. Porque no es que solamente los vecinos no se pudieron anotar porque no tienen el número de NIS, sino porque la página estuvo caída más de un mes, en donde no podían acceder no solamente los vecinos de la ciudad de Campana, sino tampoco los de Bahía Blanca, por ejemplo, porque la bloquearon, la cerraron a la página. La volvieron a habilitar, seguían con los requisitos que eran prácticamente imposibles para la mayoría de los vecinos, pero hubo vecinos que sí se habían anotado, y que sí tenían todos los papeles en orden, y que incluso les habían dado un comprobante de su inscripción. Ese vecino que hizo todo, tampoco cobró. Uh-huh. Tampoco lo ayudaron con nada. Entonces digo, si van a hacer como hicieron en la inundación anterior, y me parece que son anuncios, que ojalá se lleven adelante, porque los que sufren son los pobladores de esos lugares en donde se inundan. Pero yo sí vuelvo a insistir que es importante la obra pública, porque bueno, hoy están 5 millones y media de hectáreas inundadas en lo que es la cuenca del Salado, que en general son más pérdidas de productos agrícolas, de granos y de carne y de cosas vinculadas más a la cuestión ganadera o agrícola, pero que bueno, son obras que eran necesarias porque esa gente hoy no estaría inundada. Pero también en los lugares urbanos, por ejemplo, San Martín se inundó hace muy poco, en la última tormenta.
Es raro,
San
¿no?
San Martín estuvo inundado.
Ahora es raro que se inunde.
Claro, es el distrito del ministro de Obras Públicas.
Por eso, viste, a mí me parece que esto que es una Argentina de cotillón. Dejate de joder, no puede ser, porque yo sí soy ministro, yo vivo en Campana y soy y tengo un ministerio en el gobierno nacional o provincial. Yo voy a tirar para que mi ciudad esté mejor que cualquier otro lado, porque es indudable que uno es así. Ahora, claro, si se inunda la provincia, la ciudad donde gobernó y sigue gobernando el color político que yo represento, estamos en el horno, ¿no?
Sí, hay un cambio climático. Esa zona donde se inundó San Martín es Villa Maipú.
Sí.
Es una zona que se junta, que viene de arriba, de la Avenida Constituyente, el agua baja hacia ahí y choca con la parte que empieza a subir para San Martín Centro. Es una zona que se solía inundar, dejó de inundarse, pero ahora se solía inundar. Se volvió a inundar. Digo, el cambio climático es una parte del daño, pero también es la desinversión que ha tenido el gobierno nacional. Es mucho tiempo, 2 años sin cumplir con la obra pública a nivel nacional. Ni hablar de las rutas. Hoy, 2 años después, la ruta 34, la ruta 9, las rutas nacionales están destrozadas. Porque esto es un gobierno tramposo en eso. Porque te dice, la casta, los impuestos, hay que bajar impuestos, hay que bajar impuestos, pero ellos siguen cobrando impuestos y no brindan los servicios para los que cobran impuestos. Por ejemplo, yo soy presidente de la Cámara de Distribuidores. Nosotros trabajamos con vehículos y andamos por rutas.
Sí.
¿Cuál es el reclamo de los socios de la Cámara? Sí, estamos destrozando los vehículos, porque estamos destrozando los vehículos, trenes delanteros. Plásticos, porque hay más pozos que asfalto. No hace falta piquete ahora, ya las rutas se cortan solas porque están destruidas. Entonces, y nosotros, por ejemplo, cada vez que cargamos combustible, llenamos el tanque de algún camión, pagamos un impuesto que tendría que ir a rutas. Entonces, me cobrás el impuesto, pero no me brindás el servicio para el que me cobraste impuesto. ¿Se entiende? O sea,
Sí,
vos me
sí.
cobraste en el litro de combustible un montón de plata que me fuiste sacando a mí y a todos aquellos que cargan combustible, pero después no me das como contraprestación. O sea, vos me cobraste para arreglar rutas, es una tasa vial que se paga en los combustibles, pero no me lo devolvés en rutas o en refacciones de rutas. Entonces, es un gobierno que te saca plata, te aumenta impuestos, te saca más plata, pero que no quiere invertir ni en ruta, ni en salud, ni en educación, ni bueno, lo que vemos todos los días. Ahora, por ejemplo, a nosotros nos preocupa, a los que somos distribuidores y a nuestros comerciantes, etcétera, esta idea que tienen que es una exigencia del Fondo Monetario, de eliminar el monotributo. Es un problema para muchos almaceneros, kiosqueros, que son clientes nuestros, si se elimina el monotributo y pasan al régimen de autónomo, porque
Sí.
son otros costos.
Pero
Pues son otros costos.
me parece que eso también es para evadir impuestos, porque viste, al ser vas a pedir factura por todo, al ser inscripto y vas a ir a cargar combustible y vas a pedir factura, vas a ir a comprar algo a un negocio y vas a pedir factura. Yo creo que creo que quieren llegar a eso, ¿no? Hacer un control estricto de las compras y de las ventas, por supuesto.
Pero vos cuando sos monotributista pagás un monto de acuerdo a tu categoría,
Sí. Qué
que
salto,
probablemente
¿eh?
puedas pagar,
Qué
pero después si
salto,
pasás
¿eh?
autónomo pagás un porcentaje de tus ventas.
Qué salto te
Y
digo,
te
¿eh?
cobra. Y es alto,
Sí.
obviamente. Hoy a un almacenero, vos lo ponés, lo pasás, que es monotributista, de la categoría más alta, lo pasás a autónomo, lo matás.
Sí.
Lo arruinás porque tiene que pagar la percepción de IVA, percepción de ganancias, eso lo cobra la nación. Tenés que pagar ingresos brutos, que es entre un 3 y un 4%. O sea, termina siendo más de un 50% del precio al que vos vendés, que se lo lleva entre el 21% más la percepción de IVA, más ingresos brutos, vos tenés casi un 40% del porcentaje del precio que se va en impuestos.
Mirá, acá tengo un monotributista categoría A, 96.800 pesos pagó.
Y bueno, es probablemente la más baja esa. Creo que la más alta es la C, creo, que pagan más. Y ese monotributista, cuando paga su monotributo, también paga sus aportes. Cuando vos sos autónomo, es distinto. Vos tenés que pagar tu aporte aparte. Entonces vos tenés autónomo, vos pagás tu autónomo, pagás... Es un costo mucho más alto. La verdad que al monotributista lo arruinás.
Sí.
Sí, efectivamente se lleva adelante, pero que bueno, parece que sí, porque el Fondo Monetario te va, o Estados Unidos te va a prestar plata, pero te va a exigir este tipo de modificaciones. Eliminar el monotributo y que todo el mundo pase al régimen autónomo. Te digo porque lo conozco bien, porque digamos, estamos todo el tiempo peleando con los comerciantes para ver de que no se pasen, porque pasar de monotributo a autónomo es tremendo por la carga impositiva que eso tiene. Entonces digo, este gobierno que vino a decir que iba a sacar impuestos, que cada vez iba a haber menos impuestos y que iba a cobrar menos impuestos, lo que vemos es que al contrario, para el común de los mortales hay cada vez una carga impositiva más alta. Si a eso lo combinas con la pérdida del consumo, la verdad que estamos en un momento complicado, porque me aumentás el impuesto, me pones más carga impositiva, lo que hace que cada vez venda menos y entro en un proceso recesivo importante. Proceso recesivo que no es de ahora, digamos, se viene evidenciando desde hace tiempo. Pero ¿cómo va a ser el almacenero, el kiosquero, o el tipo que se la está rebuscando, que es emprendedor? Y esto afecta a las empresas, porque las empresas que van a perder ventas, porque va a haber menos clientes, o va a pasar, muy probablemente, es que crezca la evasión, porque no te va a quedar otra que empezar a comprar en negro, porque no vas a poder subsistir, no vas a sobrevivir si se elimina el monotributo. Pero bueno, es lo que la gente votó y tendremos que convivir con esto un tiempo y ojalá no se dé y ojalá haya un cambio en los que los gobiernan, porque la verdad que hay mucha gente que la está pasando muy mal.
Dice, buenos días, lamentablemente los desastres naturales como las inundaciones sirven muchas veces para que políticos sin escrúpulos y otros lo aprovechen para realizar campaña.
Sí, pasó eso pasó, el ministro Catopodis estuvo en campaña un mes después de la inundación y nunca dijo que era el ministro, por ejemplo, ¿no? Sí, eso siempre está, la utilización política de todo, ¿no? Y no, digamos, no me quejo de eso, me quejo de que si vos vas a ir a un lugar y tenés una responsabilidad institucional y no llevas una solución, sos un zángano.
Bien. Guille, decime por favor que han aumentado los productos, y cuando hablo de productos hablo de Don Yello, que vos sos repartidor.
No, nosotros no hemos aumentado, estamos resistiendo los aumentos, pero sabemos que hay muchos productos, sobre todo los lácteos, que han aumentado entre un 4 y un 5%. Hasta ahora nosotros no nos han trasladado ningún aumento. Pero bueno, los alimentos vienen sufriendo un golpe fuerte, no de ahora, siempre está por encima del índice del INDEC. Pero el problema es, más allá de la inflación, el problema es el poder adquisitivo. Hoy un salario es un salario que no les... Es demasiado salario para el mes. No, el mes tiene demasiados días para el salario. Al revés era. La gente no está llegando al 15. Nosotros, en general, las primeras dos semanas eran semanas fuertes de venta. Y después del 15 cae considerablemente. Estamos teniendo una pérdida del consumo muy grande, muy, muy grande. Con promociones, con ofertas, con bueno, vos sos un consumidor de las tapas de empanada y viste que venimos manteniendo los precios desde
Sí,
hace un tiempo.
sí.
No sé cuánto más vamos a poder aguantar porque, pero bueno, también vemos muchas empresas que están desapareciendo, ¿no? Muchas pymes que yo, por ejemplo, había una empresa de pastas Vía Vespucci, que venía a Campana, que tenía un reparto, uno de los muchachos, y que un día fue a cargar a la fábrica y la fábrica estaba cerrada. No existía más. Y les pasó un poco como los que les pasó a los chicos de KTM acá en Campana. Los dueños desaparecieron.
Sí,
Porque
sí, te escucho, te escucho.
no, y en esa situación están, según los datos de CAME, 20.000 pymes que cerraron en estos 2 años, digamos, ¿no?
Sí.
Hay que ver si ese dato es fehaciente, pero sí que han cerrado muchas empresas producto de la caída del consumo. Y este ritmo económico no parecería modificarse. Por ejemplo, vos sabés que yo vendo pan.
Sí.
Ahora están trayendo pan Lactal, una marca brasilera, de Brasil, por ejemplo, a un precio que es distinto, porque como entran con el RIGI, una empresa local, se le hace muy difícil, con toda la carga impositiva que tiene para producir, competir contra un pan Lactal que viene de Brasil, con todos los beneficios.
¿Qué tal es la
Entonces,
calidad? ¿Qué tal es la calidad del pan brasilero?
no lo probé porque me dio bronca.
Ajá.
Es pan lactal de masa madre. No sé qué calidad tendrá porque viene, o sea, los kilómetros que recorre desde donde se produce hasta que llega acá, se reparte, se distribuye. Ese producto debe tener por lo menos 20 días desde que se elaboró hasta que llegó a la góndola o más. Así que no creo que sea un producto fresco, pero bueno, viene con un precio muy competitivo y para la industria nacional es un problema. Para el que produce pan acá es un problema porque tiene que competir con un producto que no es tan fresco, que viene a bajo precio, que viene de afuera y el de acá no puede competir porque tiene que pagar el IVA, porque tiene que pagar las cargas sociales, porque tiene que pagar ingresos brutos, porque tiene que pagar ganancias. Esta dinámica económica destruye a la industria nacional, sin ninguna duda, le está haciendo mucho daño, y está generando desempleo, ese desempleo, caída del consumo. Así que este es un modelo que no, cerrará para los 4 o 5 vivos que están haciendo negocios financieros, pero para la población en general no cierra.
Ahora, está bien. Te pregunto, mira, porque están preguntando acá, ¿qué diferencia hay entre el pan lactal argentino y el brasilero?
Que es pan fresco,
No, no, pero
que
¿qué
pan
diferencia en
elaborado.
precio? En precio, en precio.
En precio, y tenés 200, $300 de diferencia por pan.
¿Qué es un
Si vos
30% más o
ofrecís,
menos o menos?
y más o menos tenés entre un 20 y un 30% de diferencia. ¿Qué es la carga impositiva? La diferencia es la carga impositiva. Por ahí no en la harina o en la elaboración o en lo que cuesta producir, pero sí en la carga impositiva. El impuesto que no paga el producto que viene de afuera, se ve en el precio.
Bien, sí, es terrible, pero bueno, Guille querido, te dejo, gracias como siempre, gracias por la información. Y digo, vos me dijiste que no aumentaron ustedes la fábrica de ustedes. Ahora yo te pregunto, pero el combustible sí aumentó.
Sí, por eso nosotros estamos esperando que viene aumentando hace rato los combustibles. Y no, ya no se informa, viste que no sé, antes te decían, bueno, va a aumentar, te decían cuando aumentaba un 1, un 2, un 3%. Ahora directamente lo ves en la estación de servicio. Hoy un litro de gasoil está a 1.900 pesos en Campana. Si te vas un poco más para el lado de zona norte, está más barato. Pero hoy vos estás ya llegando a los 2.000 pesos el litro de combustible. calculamos que en algún momento eso se va a trasladar a precio. Lo que pasa es que las empresas también tienen un problema de demanda, de caída del consumo, y que si tienen que estar sistemáticamente trasladando aumentos de combustible o aumentos de luz o aumentos de gas, se les achica sus posibilidades de vender, porque pasamos a tener precios que son prácticamente difíciles de por ejemplo, no sé, hoy una tapa de empanada de costo, ¿no? 1.200 pesos, si vos la tenés que poner un poco más cara, la verdad que se complica para el consumidor llegar a poder adquirir productos, digamos, ¿no? Entonces las empresas también están viendo cómo demoran los aumentos para seguir vendiendo. Pero en algún momento lo tienen que trasladar.
Ah, qué problemón, ¿eh? Qué problemón. Bueno, Guille, querido, gracias, ¿eh? La semana que viene vamos a estar seguramente hablando y vamos a seguir tocando el tema de los precios.
Yo me quedé con un dato que me escuché cuando empezaste con tu introducción. ¿Es verdad que Fuerza Patria propone a un libertario como presidente del Consejo Liberante?
Es la información que está circulando, sí. Yo he hablado con tres fuentes hasta ahora, dos me la confirman y uno en duda. Dice, todavía no está la sesión preparatoria, no podemos hablar.
La Cámpora y Cori, un solo corazón.
No, no sé, esa es la información que yo tengo. Te cuento, salió de una comisión, lo han dicho varias personas, pero es lo que se está corriendo. Yo no lo aseguro, se dice que esto... A mí nada me llama la atención, ¿eh? Ojo, ¿eh? A mí nada en política me llama la atención. No te olvides que los gobernadores que hacía tres días estaban puteándolo a Javier Milei, se juntaron y le van a votar todas las leyes a cambio de... Por supuesto, la billetera mata sentimientos o pensamientos políticos.
Así es.
No.
Bueno, qué loco este país.
Mirá, te voy a ser sincero, acabo de llamarlo a Maxi Corio para consultarlo a él. Y me dijo, todavía no llegó la sesión, ¿cómo es? Preparatoria. Eso me acaba de decir. O sea que no me dice ni que sí ni que no. Y él es el involucrado. Igualmente es imposible, porque por más que ellos sean 10, el otro lado son 10, y la sesión está presidida por el concejal de más edad. Y el concejal de más edad es Nerio Nogueira. Va a presidir él, tiene doble voto, va a quedar...
No, igual la actitud es... De última abstenete, que eso. Pero bueno. Bueno, muchas gracias por...
¿Sabés lo que pasa? Que vos tirás la piedra y escondés la mano, querido. Vos tirás y te vas a la miércoles. Pero esto yo lo vengo diciendo...
Vamos a ver a León Midón diciendo viva la libertad, carajo.
No, yo no sé, yo no hablo de esa gente, pero yo te quiero decir una cosa. Esa es la data que anda circulando en la calle. Vuelvo a decirte, tres fuentes, una me confirma esto, lo tengo escrito, y los otros también los tengo escrito, que me lo corroboraron. Así que... qué sé yo.
Qué lindo futuro nos espera.
Yo no sé, por ahí sabés qué, son todos habladurías. Yo no lo creo, yo estoy como vos, yo no creo que Fuerza Patria pueda proponer a la Libertad Avanza, pues después de las cosas, los chorros acá que dicen de un lado acá, los que dice Maxi, los otros que le dicen barbaridades también. Pero bueno, mirá, a mí nada me asombra, no nos olvidemos, porque acá parece que no tenemos memoria y ahí me empiezo a enojar. A mí nada me extraña y no me... qué sé yo. Acá en el peronismo, cuando ganó el peronismo en su momento y se iba a quedar con el Consejo Deliberante, vos ya estabas en política, creo. ¿O no?
Sí.
Bueno, se abre el bloque menemista con un acuerdo con la Unión Cívica Radical que encabezaba mi querido amigo y recordado gran tipo Oscar Sala, porque él hacía enrosque político, y se abre el bloque menemista y gana la Unión Cívica Radical. Yo no me voy a olvidar nunca de eso. En política todo es posible. Todo es posible.
Así es.
Perdón, miento con así lo que estoy diciendo, porque parece, a veces lo digo y dice que yo, no, que es mentira, pero vayamos a la historia. Hola.
No, no.
Vayamos así a la historia.
Es. Acá pasó un compañero, me tocó decir un compañero distribuidor.
Bien. Bueno, te mando un abrazo.
Rubén, muchas gracias por el
espacio. Chao, hasta luego. Hablamos con...